COPE Aragón.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. A las 15 horas 21 minutos, aquí estamos en directo en la sintonía de la cadena COPE en Aragón para contarles lo acontecido el fin de semana con el empate del Real Zaragoza en Lugo, ese empate a 3 con muchas alternativas en el marcador y el tanto de William José en el último suspiro. La Virgen del Pilar se acordó del Real Zaragoza en el último segundo del partido de Lugo, pero es que a mediodía también se había acordado del CAI Zaragoza, que ganaba, después de haber ido todo el partido perdiendo, una canasta del norteamericano Jason Robinson, prácticamente sobre la bocina, a falta de menos de 2 segundos, daba también el triunfo al CAI Zaragoza allí en Tenerife. Así que terminen de pasar último día de las fiestas del Pilar lo mejor que puedan, porque esto se acaba, y esta noche a disfrutar de los fuegos, y mañana pues día escuela, como se suele decir, pero hoy, aunque sea festivo, aquí estamos con todos ustedes, con Víctor Franco en el control de sonido y montaje musical. 15 horas 22 minutos, vamos a entrar rápidamente en materia, primero con el Real Zaragoza, con los documentos sonoros de lo que fue el partido de ayer. Vamos a empezar con William José. ¿O con Víctor? Con Víctor Muñoz. Venga, vamos a escuchar al técnico del Real Zaragoza explicando sus sensaciones tras ese empate de ayer en Lugo.
Sí, yo veía el partido, quedaban muy pocos minutos, y me pareció que realmente hubiera sido injusto, ¿no? El irnos de este partido con una derrota. Yo creo que viendo lo que ha sucedido en el encuentro hubiera sido totalmente injusto, e incluso me atrevo a decir que hemos merecido ganar, ¿eh? Porque el Hugo, que ha hecho un buen partido y que ha intentado penetrar sobre todo por las bandas, y que ha entrado por la banda derecha fundamentalmente, ha entrado muchas veces, algunas veces, pero creo que nosotros hemos merecido algo más, porque hemos hecho 3 goles, porque hemos hecho un cuarto gol que era legal. Esa ha sido la causa de mi cabreo y supongo que la expulsión. Y el primer gol.
Las explicaciones de Víctor Muñoz, que estaba, pues, por un lado satisfecho por ese tanto de William José y por otro lado, pues, molesto con la actuación arbitral. Un árbitro que le expulsó a raíz de esa anulación del gol legal, del gol completamente justo de Eldin, que no subió al marcador. Al final, empate a 3 con ese tanto de William José, al que vamos a escuchar en un instante. El jugador brasileño del Real Zaragoza, que le comparan con Diego Costa, incluso físicamente se parece, ¿no? Dicen que es el nuevo Diego Costa, que podría serlo, ojalá, pero bueno. Ayer Diego Costa rompía una racha con la selección española, buscando el gol desesperadamente, hasta que ayer lo metió en Luxemburgo, y lo mismo podemos decir de William José, que prometió 15 goles, aunque no había marcado todavía, y ayer sí, por fin, ese golazo por la escuadra en el último segundo del partido, que permitía al menos salvar un punto en un encuentro en el que se pudieron y se debieron conseguir los 3.
Sí, un partido muy difícil, ¿no? Que ganando el juego 2-1, conseguimos dejar virar o jogo, e no finalzinho ali eu fui feliz e pude dar o empate. Tanto a gente merecia sair daqui com a vitória. Sim, muito contente, né, pelo gol. Espero que seja só o primeiro de muitos aí.
Bueno, pues estas son las palabras. Tiene un portugués muy cerrado este jugador brasileño y es casi ininteligible, ¿no?, lo que nos contaba, pero bueno, lo importante es que ya ha marcado y que solo le quedan ya 14 para cumplir esa promesa de los 15 tantos que dijo en su día. Pues hemos escuchado a Víctor Muñoz, hemos escuchado a William José, y enseguida vamos a escuchar a nuestros contertulios habituales de los lunes, con Manolo Villanova, con Sisto Genzor, con Nacho Bonilla, con nuestro árbitro Jesús Granel, porque aunque sea fiesta, aquí estamos todos. Así que buenos consejos y entramos en materia. Saludamos a nuestros contertulios, Abriremos también una ventana al capítulo polideportivo del fin de semana y, por supuesto, nos centraremos en ese choque de ayer en Lugo.
Deportes.
COPE Aragón. Estar informado.
Rápido y Seguro, empresa líder en la prestación de servicios de mensajería, transporte y reparto de materiales, objetos y todo tipo de documentación. Rapidez y mejor precio garantizado. Pídanos presupuesto. Rápido y Seguro, Unceta 101-876-040-192.
Restaurante Asadorada, buena brasa también en Pilares. Kilo de costillas 29 euros, raciones de chorizo, longaniza, mortilla 6,5 euros. Menú del día 15 euros, fin de semana 18. Restaurante Asadorada, en calle Ramón y Cajal 43. El lugar ideal para comer un buen arroz antes de los toros o para una merienda cena tras la corrida. Teléfono 976-285453.
Sí, dígame.
¿Con Pablo, por favor?
Sí, un segundo. ¡Pablo! Sí, dígame.
¿Eres Pablo?
Sí.
¿Y el de antes quién era?
¿El de antes de qué?
Sabemos que eres autónomo y que necesitas el mejor compañero de trabajo. Compra un Renault Kangoo desde 9.250 euros con plan PIB 6, con aire acondicionado, ESP con Extended Grip, radio MP3, Bluetooth y USB, 2 años de oferta RCI Bank.
Compruébalo en Renault Bearsa y su red de agentes en Zaragoza.
Reforma tu hogar en Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Deportes.
COPE Aragón. Estar informado.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE en Aragón, esto es Deportes COPE en Zaragoza y vamos a saludar a nuestros invitados en nuestra tertulia que ya ven hoy, aunque sea día festivo, pero aquí estamos para hablar de ese partido de ayer del Real Zaragoza, de ese empate a 3 en Lugo. Saludamos en primer lugar a Jesús Granel. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, lo del árbitro ayer, muy mal, ¿eh?
Sí, muy mal, porque además hay un error, independientemente que...
Hay varios, hay unos cuantos.
Sí, pero sobre todo hay un error increíble que es el del gol anulado a Eldin, no entiendo, porque el asistente te puede marcar en esa situación, porque hay muchas ocasiones, Jesús, que tú estás en la banda y no ves quién toca, pero jolín, él ve todo el desarrollo de la jugada, es que es de nevera, para unos cuantos partidos para los dos.
Bueno, exacto, luego, por supuesto, luego ampliamos porque hubo bastantes más errores del árbitro. En este caso, como tú dices, de los dos, porque que no lo vea ni el árbitro ni el asistente, porque... Que no lo vea uno, pero jolín, que ninguno de los dos. No digo de los cuatro.
Sí, pero además hay jugadas en que hay balón dividido, en que a veces no sabes quién ha metido la puntera o quién ha tocado último.
Pero ahí se ve muy claro de quién viene ese balón.
Es una jugada clarísima hacia dónde viene.
Luego seguimos hablando de eso, seguimos saludando a Nacho Bonilla, el director de la revista Aragón Deportivo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Bueno, pues por lo menos un punto que pudo ser peor, aunque teniendo en cuenta el tema arbitral, se debió ganar.
Sí, yo creo que es un punto que al final no se ha sabido bien por las circunstancias y por el momento en que llegó el tercer gol, pero como bien dices, yo creo que el Zaragoza mereció ganar. Fue un partido absolutamente marcado por las decisiones arbitrales, más allá de esta que comentaba ahora Jesús Granel. Y desde luego, pues bueno, el empate bueno, visto lo visto, pero yo creo que el Zaragoza hizo méritos para llevarse los 3 puntos.
Don Sisto Genzor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Cómo estás? ¿Cómo lleva las fiestas?
Pues muy bien, muy tranquilas. La verdad que disfrutando de la calle, que estas fiestas se está apoderando la calle de todo lo que son las fiestas. O sea, que una gozada volver a ver a muchos zaragozanos disfrutando las fiestas en la calle, que es donde tienen que estar.
Sí, señor. Y bueno, disfrutando además con nuestros buenos amigos de B-Vocal, nuestro Augusto, extraordinario como el resto de compañeros, el espectáculo de este año absolutamente recomendable. Bueno, ahora ya no porque acabaron ayer, ¿no? Pero los 3 días llenos y efectivamente espectacular. Y ayer tuve el placer de acabar el día con Queen, el espectáculo de Queen. Fíjate que lleva años muerto ya Freddie Mercury.
Una maravilla.
Pero el We Are the Champions, coreado por 10.000 almas que reventaban, que llenaban ayer el Príncipe Felipe. Yo nunca había visto el Príncipe Felipe tan lleno en un concierto. Ese We Are the Champions nos trasladaba a París, porque acordaros que la primera vez que la UEFA utiliza esa canción para celebrar un título europeo en una final fue en la de la Recopa del 10 de mayo del 95 en París. Y desde entonces en todas las finales.
Pero es que es normal. La primera que se tiene que emplear con un equipo campeón como Real Zaragoza. Por lo tanto, no había ninguna duda.
El tributo a Queen es, dicen, sí, de los tributos que hay, es el mejor
impresionante,
espectáculo
que hay. Una persona que se ocupa del sonido de hace muchos años en las fiestas del Pilar y a grandes grupos me decía que cuando la primera vez que vinieron, que nadie los conocía, había poca gente y que ya sorprendieron. Y que dice que es normal la evolución que han ido llevando y que, bueno, lo que llegan a hacer es impresionante.
Sí, sí. Ya digo, fíjate que no es Queen, que son en realidad pues imitadores, ¿no? Pero un espectáculo, ya digo, para llenar el Príncipe Felipe, que nunca lo había visto yo así de lleno, a reventar gente en los pasillos, 10.000 personas, ¿eh? Que atestaban el pabellón zaragozano, y bueno, ya ni os cuento el final de fiesta con ese We Are the Champions, que nos trasladaba a París, a mí, por ejemplo, en mi caso, porque se me venía a la mente, no todas las finales que se pone esa canción, que lo ponen en todas, pero especialmente la primera vez que lo hicieron, que fue cuando Pardeza recogía ese trofeo en el Parque Los Príncipes.
Con la medalla en la boca.
Con la medalla en la boca, efectivamente. Todos nos acordamos de ese momento, pues fue la primera vez que se hizo uso de ese tema para celebrar
al
un título.
Al final vemos siempre que tiempos pasados, claro, son los mejores, ¿no?
Pero empiezan a ser... Pero
ya 20 años.
Pero empiezan a ser buenos. Empiezan
En la música, en el fútbol...
Lo bueno que ahora lo recordamos con una sonrisa, teniendo una sonrisa. Y eso es lo importante.
Sí, sí. Permitidme que salude al maestro Manolo Villanova, que lo tenemos por línea telefónica. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Y qué tal llevas tú las fiestas?
Pues bueno, en familia, con tranquilidad. Yo creo que cada uno lo hacemos de una forma, pero lo que está claro es que todos disfrutamos.
Uh-huh. Y ayer, con el Real Zaragoza, que estamos diciendo que esto es otra cosa. Bueno, volviendo un poco al tema de las fiestas, en el mismo año nos hemos librado de los Serolos, de la Plaza de Toros de Zaragoza, que llevábamos... bueno, unos años de desastre, y de Agapito. O sea, que se ha levantado la Romareda y se ha levantado la Plaza de Toros con llenos, con una buena feria. En fin, parece que esto empieza a despertar nuevamente, tanto en toros como en fútbol, ¿eh? Y ayer, día del Pilar, fijaros cómo se portó la Virgen, ¿eh? Que en el último segundo ganó el CAI y ganó el Zaragoza.
Empató.
Perdón, exacto.
Ojalá hubiera ganado. Exacto, sabe la victoria, exacto, pero fue un empate.
Exacto. Quiero decir que en el último segundo... el triunfo del CAI y el gol de William José para empatar el partido. Jolín, eso es un milagro, ¿eh? Que todas esas dos cosas confluyan el día del Pilar. Bueno, Manolo, disfrutaste con el Zaragoza, un partido con mucha intensidad, ¿no? Pudo ser mejor si no hubiera mediado algún error arbitral, pero también pudo ser peor porque veíamos el partido perdido.
Indudablemente, yo creo que fue un gran partido por parte de los dos equipos. Los dos equipos pudieron ganar o pudieron perder y al final empataron, ¿no? Si escuchas a los entrenadores, también están en desacuerdo porque los dos cargan contra el árbitro, y si uno dice que falló en el gol de Belguín, que desde luego lo vio todo el mundo, también se queja el entrenador contrario de que de la falta del tercer gol no hubo falta. Yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que hubo empate en muchas cosas, ¿no? En todos estos comentarios hubo empate. Y luego... en cuanto al juego en sí, no cabe duda que ellos hicieron un gran partido, tuvieron más posesión, pero la verdad es que yo al Zaragoza hacía tiempo que no le veía con la intensidad, jugar como equipo como lo hizo, a veces con buen fútbol, se defendió en algunos momentos con un poco de precipitación, y yo quizá facilitó sobre todo el tercer gol, pero en líneas generales yo creo que todos estamos satisfechos, sobre todo el rendimiento del equipo, que por fin, después ya de varias jornadas en las que se venía apuntando una recuperación, ayer se confirmó totalmente, y esto es lo que a mí personalmente me deja más satisfecho, ¿no? Aparte de que, bueno, porque todos estamos un poco metiéndonos mucho con el árbitro, con toda la razón del mundo, pero hay que recordar, como tú acabas de hacer, que empatar en el último segundo en una falta que para mí existió, pues sí, esto no sucede siempre. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar satisfechos.
Bueno, que existió doble, ¿eh? Porque hubo dos. ¿Pitó la primera o la segunda, por cierto, Jesús?
En televisión se decía que se había...
Que había pitado la primera, pero luego se lanzó desde el lugar...
No, yo pienso que no, porque la segunda se comete casi al borde, casi del área, y la falta que tira William José...
Es anterior.
Claro, y aunque hubiera pitado la segunda, el jugador...
Busca siempre más ángulo, más distancia, para que haya más fácil romper con un golpeo de curva, ¿no?
Exacto. Sixto...
Bueno, yo lo que vi es que el equipo está haciendo lo que le pedía a Víctor, que cuando fuéramos por debajo del marcador ir a buscar el empate, incluso la victoria, cuando fuéramos por delante defender el equipo y todo el equipo, y en esa parte perfecto, en la parte de la alineación que saca, sabiendo que Cabrera no estaba y no tenía que jugar, normal jugar Rico, pero Víctor sigue siendo protagonista en sus cambios, sigue no convenciendo a la gente.
Aunque sea a través del móvil.
Aunque sea a través del móvil. Yo creo que Cuartero y Martín González, yo creo que le querían quitar el móvil para que no hiciera el cambio de Lolo por Mario, que Mario estaba lesionado, pero lógicamente el que tiene que entrar es Vallejo. No me gusta la declaración de Víctor en la que tiene más confianza. Tú tienes que tener confianza 100% en todos tus jugadores. Si no, no los tienes. Si no, no puedes tener un banquillo en el que sabes que el que va a entrar no te va a dar el mismo rendimiento que el otro.
Y acabas, digamos, ya defenestrando casi a un jugador, porque el cambio de Vallejo, un jugador que había sido titular y que no ha salido de la alineación porque estuviera mal, sino porque
estaba lesionado.
La pareja Rubén y Mario estaba funcionando muy bien,
bueno.
Pero el cambio de ayer
evidentemente lo normal, lo lógico era haber sacado a Mario, pero tampoco creo que no sacarlo ayer signifique defenestrarlo. Yo confío en que las primeras de cambio que pueda vuelva a poner a Vallejo,
sí, pero
¿no?
Lolo, bueno, no es yo creo que el cambio el
primero
cambio
que no normal. Es central, aunque haya jugado ahí en Osasuna bastantes veces,
pero Osasuna no juega de la misma manera que jugamos,
claro,
nosotros.
No, y por mil razones. Él dijo que Vallejo pues venía de una lesión y tal, ¿no? Vino a justificarlo, pero Lolo viene de
y el eterno cambio de Galarreta.
Pues de estar mucho tiempo sin jugar.
Pero Jesús, el eterno cambio de Galarreta, de acuerdo que Galarreta tiene una tarjeta y casi provoca la segunda tarjeta en una falta, en una agarrón en el centro del campo. Casi. De acuerdo, lo cambias, pero es que está tierno y yo me parece que es el cambio natural de Galarreta. No Diego, porque Diego cuando entra, me da siempre la sensación de que no sabe dónde tener que colocarse. Y Diego tiene experiencia para eso, pero la buena labor de Víctor, porque no olvidemos que cuando cambia a Lolo por Mario, vamos 1-2, vamos ganando.
Sí,
en ese momento vamos ganando.
Es así.
El segundo gol, que Wally no cubra su palo, que el central llega tarde, lo que sea, pero es que el tercer gol es una serie de despropósitos. Dorca no llega al corte. Lolo está cubriendo, no por detrás, lateralmente.
Ahí fallan todos. Empezando por el árbitro.
Tiene que apartarse casi Lolo, porque casi claro. Toca, casi hace penalti, casi se da cuenta, de pronto se queda parado.
Pero no te da la sensación de que es una jugada que no está ensayada. Que eso se ensaya en los entrenamientos, de decir, si vas a meter a Lolo, Lolo tiene que tener los movimientos normales de que cuando Dorca te falla, está en esa posición. Y me da la sensación de que Lolo no sabe dónde ponerse.
Nacho.
Una jugada que, como me parece que vas a decir tú, Jesús, empieza con una falta. Jaime Romero
falta
que nos pita.
Sí, yo pienso que podemos analizar, a lo mejor, igual habría que analizar el partido, la situación futbolística, empezando por la situación de lo que se pita y no se pita en el partido, porque tuvo ayer bastante trascendencia, ¿no?
Manolo, estábamos hablando de los cambios con el 1-2, especialmente, bueno, pues la salida de Mario. Mario es el que pide el cambio. Lo explicaba el propio Mario, que dice, si yo fuera un joven de 20 años, hubiera continuado el campo y me hubiera roto. Pero como ya tengo 32 y tengo experiencia, sé cuándo me tengo que ir. Esa es una parte. Luego, y por lo tanto, está justificada la salida, ¿no? Porque es el propio jugador el que ve que tiene que salir. Pero luego el recambio que pone Víctor es lo discutible, ¿no, Manolo?
Sí, indudablemente, porque como estáis diciendo, yo también estoy de acuerdo, Vallejo ha venido jugando a un gran nivel, salió del equipo por una pequeña lesión, y luego el decir que no estaba en condición, que como no ha estado durante la semana a lo mejor entrenando a tope, pues no confío más en Lolo. Yo creo que cuando llevas a un jugador al banquillo es para, si tiene que salir, está en perfectas condiciones, y si no, no lo lleves, ¿no? Entonces, a todos nos ha sorprendido muchísimo esto, porque todos pensamos que Vallejo ha hecho suficientes méritos como para ser titular en el equipo. Entró Rubén, lo está haciendo fenomenal, me parece muy bien que lo haya seguido manteniendo, y la dupla Rubén-Mario está haciéndolo perfecto, pero cuando una vez se rompe esta dupla, el primero que debe entrar, bajo mi punto de vista también,
es Vallejo. Está claro. Bueno, pues permíteme una mínima pausa y aprovechamos para repasar un poquito lo que ha sido el fin de semana y continuamos hablando de ese partido de ayer, ese empate a 3 en Lugo.
Deportes.
COPE Aragón. Estar informado.
SEMAC, despacho profesional especializado en la asesoría fiscal, contable y mercantil, tanto de empresas como de particulares, tramitación de escrituras, inspecciones de hacienda, recursos ante la administración, equipo de profesionales con 20 años de experiencia. SEMAC, Paseo Sagasta 6, 976-239443.
Para disfrutar de verdad, de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos. Pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank solo hasta el 31 de octubre. Nissan. Innovation that excites.
Arvesa. Carretera Madrid, kilómetro 316 y Avenida Alcalde Caballero 50, Zaragoza.
Sindar Ingeniería, empresa dedicada a la redacción y ejecución de proyectos técnicos de tipo eléctrico, programación de máquinas y equipos industriales, servicios de ingeniería domótica, instalación y mantenimiento de paneles solares. Sindar Ingeniería, en calle Nicaragua 10, Polígono Centrovía, La Muela, 976-1495-65.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal en Zaragoza.
Deportes.
COPE Aragón. Estar informado.
Y con Toyota Artal, seguimos en directo, 15 horas 42 minutos, pues como siempre la información del CAI Zaragoza, que pasa por ese milagro, como decíamos también del Día del Pilar, con la canasta de Jason Robinson, el norteamericano, a menos de 2 segundos del final. Después de haber ido todo el partido perdiendo en Tenerife, pues al final se ganó con esa canasta que prácticamente ponía por primera vez al equipo de Joaquín Ruiz Lorente por delante. Por lo tanto, canasta in extremis, y Joaquín Ruiz, que se lo dedicaba a vos, decía que seguro que está orgulloso de nosotros, decía el actual técnico Joaquín Ruiz. En cuanto al balonmano, pues que siguen las malas noticias para el balonmano Aragón, porque sumó su sexta derrota consecutiva de la temporada ante el Granollers. Balonmano Aragón 15, Franklin Granollers 23. Preocupante esta mala racha. El que sí ganaba era el Bada Huesca, que ganaba 23 a 21 ante el Benidorm. Una victoria muy, muy trabajada. En voleibol, el CAI Teruel vencía al VP Madrid por un claro 3-0 en menos de hora y media en el primer partido de la temporada de Superliga. Y en fútbol sala, Delín Zaragoza 1, Inter Movistar 3, derrota, pero el Delín supo plantar cara al líder, aunque acabara perdiendo. Y ya vamos con el fútbol. En fútbol femenino, Athletic de Bilbao 3, Transportes Alcaine 1. Se adelantaban las zaragozanas en la primera parte del 0-1 con gol de Sandra, pero luego remontaba al Athletic, pero con polémica, con una pésima actuación arbitral en la segunda parte, perjudicando a las aragonesas. En tercera división, destacar en esta jornada estos resultados: Monzón 1, Tamarite 3, Barbastro 0, Cuarte 1, Andorra 2, Caspe 1, el más destacado Sariñena 1, Teruel 0, y también destacamos ese Ebro 2, Utebo 1. El líder, en cualquier caso, a pesar de la derrota, es el Teruel con 16 puntos, segundo el Ebro con 15, el Tamarite tercero con 15 también, y cuarto el Andorra con 14, encabezando un grupo de 5 equipos que están con esa puntuación. Y en segunda división B, pues grave tropiezo del Huesca, que en casa del hasta entonces colista, el Socuéllamos, perdía por 3-2. Y el Zaragoza B, que perdía ayer en casa, en el estreno en la ciudad deportiva, aunque ya había entrenado al equipo, ya había dirigido al equipo la jornada anterior. César Lainez no pudo debutar con victoria en casa, sí lo había hecho fuera. Zaragoza B 2, Mallorca B 4 en este partido disputado ayer por la mañana en la ciudad deportiva. Con Ámbar hablamos ya del primer equipo.
Y hoy, 14 de marzo de 2100, nos llega la exclusiva de la nueva Ámbar Antirrobo, una maravilla tecnológica desarrollada por Ámbar que incorpora el Corrón Sensor, capaz de detectar las malas intenciones ajenas. La nueva tecnología...
Todo llegará. Y mientras tanto, a seguir disfrutando de una auténtica cerveza de verdad. Ponte Ámbar.
Y con Ámbar seguimos hablando del Real Zaragoza. Bueno, acabamos de repasar el fin de semana y comentábamos esa derrota del Zaragoza B. Por supuesto, ahora seguimos con el primer equipo, pero bueno, Jesús Granel creo que estuvo por la ciudad deportiva, ¿no? Sí. Supongo que serías uno de los pocos valientes que el día del Pilar a las 11:30 de la mañana, en plena ofrenda, se acercó por la por la ciudad deportiva, ¿no?
Sí, la verdad que me subí, me apetecía estar en el debut de Lainez en casa. Sí. César, con el que compartió muchas horas de fútbol en el Santo Domingo Juventud, sí, en los últimos años en la escuela de fútbol. Sí. Me apetecía a apoyarlo un poco y acompañarle. La verdad que no pude quedar hasta el final del partido, pues es un día muy señalado y todos tenemos compromisos. Y la verdad que fue una pena la derrota del Zaragoza, pero pienso que el Mallorca fue muy, muy superior. Aunque hubo momentos puntuales que marcaron, pasamos de tener el 2-1 al 1-2 y el 1-3 un fallo garrafal. Tanto ya no sé si la defensa o del portero, hay un balón que se queda colgado en el área, una jugada de balón parado, nos meten en 1-3 y eso nos rompe. Aunque ya te digo que, bueno, 1-3 no, el 2-3, perdón, después del empate. La verdad que los dos goles de Real Zaragoza fueron unos goles muy bien. Jugamos mejor de medio campo hacia arriba que la parte de atrás y tiene que trabajar mucho César porque el equipo, yo pienso que fue un poco blandito, un poco tierno sin tener a tierno.
Exacto. No sé si estuvo Manolo por la ciudad deportiva.
No, la verdad es que...
Pero bueno, ya te has informado de lo que pasó.
Sí, la verdad es que duele mucho, sobre todo por eso, porque también yo deseo que César triunfe, que demuestre todo lo que él sabe, y lo que ocurre es que también tiene jugadores muy jóvenes, y esto yo lo traje por experiencia, pues le va a costar un poquito, ¿no? Pero estoy seguro que al final el equipo se va a reponer y va a conseguir los resultados necesarios como para hacer una buena campaña.
Bueno, de momento los dos resultados que lleva, 1-4 a favor y un 2-4 en contra. O sea, eso...
Pues ahora hay que buscar un poco...
Hay que buscar el término medio, ¿no?
Exactamente.
Bueno, habría que buscar lo de ganar, lo del primer caso, ¿no? Cuando estaba todavía como entrenador provisional y ganó 1-4. En fin, volvemos al primer equipo del Real Zaragoza. Vamos a despedirte ya, Manolo. ¿Alguna conclusión más que quieras sacar de ese empate a 3 de Lugo?
Bueno, pues no. Quizá que dentro de todo lo bueno que hizo el equipo y de todas las buenas transmisiones que nos llegaron en el aspecto táctico, técnico y físico, yo donde sigo viendo un pequeño déficit es en los laterales, ¿no? O sea, que... tanto uno como otro pues no creo que hicieron un gran partido. Fernández, aparte de no defender bien, que es una cosa que le cuesta siempre, pues no pasó de medio campo nunca, y Rico pues bueno, cumplió, pero tuvo muchos problemas con el Yome cuando lo enfrentó con velocidad. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor sería el momento que Diego ya empezara a asomar como lateral derecho, porque es un jugador con mucha experiencia y si, como está demostrando físicamente, se encuentra bien, podría ser una solución, ¿no? Pero bueno, en eso está Víctor, pero digo, yo lo único que viene el partido, pongo un 10 a todos, menos en los laterales, que es donde creo que nosotros tendremos que buscar soluciones porque tenemos problemas.
Muy bien, pues está claro que apunta Manolo, pues que los laterales tendrían que ser Diego y Cabrera, ¿no? Ahora lo seguimos debatiendo nosotros, pero por ahí va la cosa, ¿no?
Exacto.
Por Uruguay va la cosa.
Por Uruguay. Muy bien, gracias Manolo, un abrazo, que termines de pasar bien las fiestas hoy en el último día.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo. Bueno, pues ha sacado Manolo el tema de los laterales, es verdad. Fernández no había estado mal, había hecho alguna que otra buena actuación, otras más discretas, pero especialmente en casa yo le había visto bien a Fernández. Rico ya sabemos lo que es, ¿no? Le cuesta defender, tiene problemas para defender, ataca mejor que Cabrera, evidentemente, pero para atacar ya tenemos a otros. Entonces, ayer con Rico, sin ser el peor, creo que ayer estuvo peor Fernández que Rico, pero queda claro que los laterales pues igual tendrían que ser Diego y Cabrera. Diogo por la derecha y Cabrera por la izquierda, como apuntaba Manolo, ¿o qué?
Sí, yo, independientemente de ponernos a jugar...
Bueno, lo de Cabrera, que quede claro que ayer tenía un juicio...
Hoy lo tiene, exacto.
Que independientemente de ponernos a jugar a entrenadores, de quién tiene que jugar o no tiene, quién tiene que jugar, yo lo que sí es verdad que es que el Lugo, Quique Setién, mandó... El 80% del juego del Lugo se produjo por la espalda de Rico.
Como siempre
hasta,
se ha hecho,
hasta la entrada de Ferreiro... En el que cambie un poquito más, ya de hecho nace la jugada del segundo gol, nace de un balón interior de Ferreiro al espacio.
Y buscar a Fernández.
Que coge a Fernández fuera, muy fuera de la zona, ni y a la línea de fuera de juego tirada por el equipo, muy descompensada, y ahí es donde nos rompen en la jugada esa.
Eso que además fue un fallo muy habitual la temporada pasada con Fernández, que no cerraba su banda y le cogían la espalda. Este año parecía haberlo corregido, pero ayer otra vez.
Hay una jugada de Fernández que sube un momento, una de las pocas veces que pasa de centro del campo, que cuando lleva 2 metros en el campo de Lugo, le devuelven el balón y en vez de progresar que tenía hacia la pared, no se queda, centra. Centra y el balón prácticamente llega justo a al comienzo de área, al área pequeña, al área del área. Entonces, o tenía una orden de no subir porque tenían miedo a esos balones por detrás que luego los aprovecha, o realmente él no subió con fuerzas o para subir o para bajar, porque el campo tampoco estaba muy bien. Y la verdad que cuando llegamos el gol que nos mete en, David López, que nos mete el segundo gol, entra hasta la cocina. Yo no sé ahí quién tiene que llegar. Sí, ese fuera de juego es verdad que están unos dos metros
yo,
más atrás.
Yo pienso que nadie se atreve a tirar una diagonal, hacer un cruce para
el penalti.
Y más que nada porque todos esperaban que él la echara atrás, hasta el mismo Oscar Wilde la espera, porque de hecho deja un poquito el palo libre, palo corto, porque espera tener más distancia para poder llegar a un centro. Jugador David López es un jugador muy técnico, mucha calidad, y le pega a romperla ahí. Yo no quiero echar la culpa en esa jugada a Wally, porque yo pienso que cualquier portero no se hubiera quedado parado en un palo y hubiera dejado mucha distancia a la posición de centro. Pero que tampoco de ninguno de los centrales le da tiempo a llegar. Rubén, central derecho, no le da tiempo a llegar al cruce tampoco y nos cogen. Es una jugada que nace atrás, pero sobre todo es porque por desgracia o por suerte no cerramos ahí en esa acción atrás con Fernández y nos cogen la espalda. Bueno, es un error. Pero es un error. Es que el partido fue marcado por situaciones de fallos, ¿no? Sí. Y yo pienso que voy a hacer un resumen rápido de la situación.
Antes de hablar del árbitro, hemos nombrado a Cabrera que, pues no pudo estar en Lugo porque tenía ese viaje a Uruguay. ¿Era un juicio que tenía hoy?
Sí, sí, era un juicio que tenía esta mañana. Creo que con el Danubio una cantidad de traspaso.
En Uruguay todavía no ha sido la mañana, o sea que...
Sí, bueno, lo tenía ahora por la mañana, que reclamó 300.000 euros... 300.000 euros de una cantidad que le tenían que dar por el traspaso del Atlético de Madrid y que el juez no le ha dejado declarar desde España, sino que le ha obligado a ir a declarar a Uruguay. Y no tenían ningún tipo de combinación para que ayer domingo hubiera cogido un vuelo y hubiera llegado a declarar a tiempo, y era obligatoria la presencia. Por lo tanto, ante las cosas legales...
Era justificado y Víctor ya lo sabía con antelación, y por eso ensayó durante la semana con Rico.
Lo que pasa es una cosa que ahí tienen que mejorar, yo pienso, que Real Zaragoza. Si se sabe lo de Cabrera, ¿por qué dejas especular a la gente de que ve que está en el equipo titular Rico y empiezan los comentarios de va a volver a poner a Rico, va a quitar a Cabrera, Casal, y esta semana no estará Cabrera por esto esto, ya está?
Es que eso no se sabe hasta el jueves por la noche.
No, Víctor ya ensaya.
No, digo que no se hace público hasta el jueves por la noche.
¿Y por qué no antes?
Aunque se está ensayando ya durante toda la semana con Rico, pero lo de Cabrera se desvela el jueves por la noche.
Parece que le guste a Víctor alimentar esa polémica. Yo lo que digo, si el equipo está bien y todos estamos con el equipo, si deja que las cosas vayan, nada más. Bueno. Sí, es sencillo.
Y vamos a hablar del árbitro que fue lamentablemente protagonista negativo. Jesús, la jugada más perjudicial para el Real Zaragoza fue el gol anulado a Eldin, que es evidente, lo comentabas al principio. Es un gol legal a todas luces. Y lo malo ya es, o sea, lo triste es que no lo vea el árbitro, sino que tampoco lo vea el asistente.
Sí, porque además...
O sea, que uno de los dos lo tiene que ver, es que viene de un contrario.
Y para nuestros oyentes, que alguno no pudo ver el partido ayer, la acción se movió cuando un contrario pasa el balón al jugador que está en posición. Digo en posición porque está delante de la defensa. Pero el reglamento dice claramente que estará en fuera de juego todo el jugador que se encuentre más cerca de la línea de meta contraria que el balón en el momento de que el pase sea tocado o jugado por un compañero. En ningún momento es jugado por un compañero, el balón es un pase claro del defensor hacia atrás, que el jugador del Real Zaragoza aprovecha y define de maravilla, además con un toque de una sutileza, un toque magistral de Eldin. Es una pena. Y es el error más grave dentro de una situación, porque también para mí no hay falta en la jugada del gol del 1-1, para mí no hay falta de Mario, porque el jugador ya se está tirando cuando sale del recorte porque ya no puede.
Hizo
un mal uso de las tarjetas. En el aspecto disciplinario estuvo muy descompensado.
Perdona. ¿La posición de la barrera? En el primer gol. La posición de la barrera. No, yo la he visto repetida.
Está muy lejos. Bueno, sí. Tampoco llevaba el spray en el primer tiempo. No sé, en el segundo sí que saca. En el primer tiempo no llevaba el spray. Pues sí. Eso.
Antes de llegar al tercer gol, estabas hablando del tema disciplinario. Perdona. Un par de expulsiones, una por equipo, yo creo, Sí, porque perdona una segunda amarilla a un jugador del Lugo, pero también le perdona la segunda.
En la falta de William José, en la falta que provoca el segundo gol del Real Zaragoza.
El Real Zaragoza, la jugada es al tobillo, claramente. Manero comentaba en el especificinario, no estuvo...
Que también se la perdona a Ruiz de Galarreta.
Sí, al final el partido es un agarroncito, el clásico agarrón, para que el jugador no profundice en esa acción atacante. Y sí que es verdad que... por eso no quiero decir...
Y nos quedaba la del tercer gol...
hay falta.
Hay falta
a Romero. En el inicio de la jugada hay falta clara
a Jaime Romero. Sí, correcto. Y hay falta, aunque se queje Quique Setién, hay falta clara a William José en la acción que produce el tercer gol del Real Zaragoza.
O sea, que se podía haber ganado claramente este partido.
Sí, porque la jugada del gol anular Real Zaragoza, a la larga, marca una distancia en el marcador y sentencia. Y sin el Zaragoza en el segundo tiempo, hacer un segundo tiempo de presión, de ir y morder, que pienso que se veía superior para llevarse los tres puntos. La verdad que no fue así, el empate a dos y luego el 3-2, ya todos decíamos otra vez que apareció el Pupas, pero gracias a Dios, como decía, yo pensaba ayer, de 15 puntos posibles, creo que llevamos 11 ahora mismo. Creo que son de 15, llevamos 11.
Sí.
Hemos tres victorias, dos empates y creo que ha sido
una derrota.
No hay derrota.
Desde el Barcelona B.
No, desde el Barcelona B. Empatas con el Sabadell en casa.
Exacto, la única historia que
empatas con el Sabadell en casa, luego vienen tres victorias seguidas, 3x3, 9, más el del Sabadell 10 y este 11.
11 de 15.
Son
tres partidos en casa y dos fuera.
Le ha hecho un favor a Víctor, también el árbitro, porque en el acta no ha recogido la despedida de Víctor saludando al árbitro.
Sí, pero también es verdad que decimos un error de esa magnitud, porque luego el ver un penalti, el que el penalti que nos pita a favor que existe no lo hubiera pitado, o sea, sería un error de apreciación, pero un error, es que es un error,
vale, que lleva consigo
una tarjeta amarilla y una tarjeta roja al entrenador.
El penalti del Lugo es. El penalti de Mario al delantero del Lugo.
Bueno,
yo lo veo penalti.
Bueno, el toque no se ve muy claro, y cómo cae, que cae volando también cuando pisa área. Es que mete el pie a la punterica, pero no se ve. ¿Han visto la repetición? Dudo si hubo un contacto como para caer, ¿sabes?
Y es discutible, evidentemente, si es amarilla o roja la caída de Borja en el penalti a favor del Zaragoza.
Yo para mí es amarilla. No tiene una posición de balón. O sea, tiene anticipación, pero no posesión.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay que unificar criterios. Efectivamente, bastante castigo ya es que te pitan el penalti.
No, pero el balón sale recto, no sale hacia la portería. Bueno, yo no le veo
lo
ahí.
Que pasa que a nosotros nos han expulsado jugadores con situaciones similares, ¿no?
Como siempre, hablo de lo que pasó ayer.
Claro. Pero bueno, está claro, no es el principal error del partido el que tuvo ahí el catalán Jiménez Medié, que no estuvo efectivamente afortunado. Pues para concluir, ¿qué sensaciones? Seguimos en buena línea, Nacho.
Sí, y además me gustaría resaltar la fortaleza mental del equipo, porque después del palo que se llevó de ponerse con el 3-2 en el marcador, después de haberlo tenido ganado, yo creo que el año pasado es impensable que hubiesen tenido el valor de irse para arriba y de intentar buscar el empate, y esta vez se hizo. Yo creo que es un cambio muy importante respecto a la temporada pasada.
¿Sisto?
La dinámica yo creo que es buena. Vienen dos partidos para refrendarla. Viene el Racing de Santander y el siguiente partido está en Tenerife.
¿Viene Adán?
Sí. No, Adán no vendrá porque está la cláusula del miedo, entonces va a venir.
Vendrá a ver el partido.
A ver el partido, visitar a su familia, seguro que viene a ver a la familia. Y ojalá además alguno que los conocemos lo podamos ver. Pero es lo que comentaba Nacho, que yo veo al equipo muy fuerte en este momento desde que cree. El equipo yo creo que cree que puede ganar a cualquiera, y eso es lo demuestra en el campo.
Sí, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho tanto Nacho como Sisto, y la verdad que el Real Zaragoza, lo decíamos en la pasada, seguir sumando, porque yo creo que el equipo está fuerte, y más participación de William José le pido, porque no se tiene que un jugador de esa calidad solo en lo que es a balón parado. Yo creo que William José tiene calidad como participar mucho más de lo que lo hice ayer, ¿eh?
Y por cierto, ante el Racing de Santander, el sábado a las 6:15 en la Romareda, sin Víctor Muñoz, que, jolín, el árbitro estuvo muy mal, pero hay que procurar evitar que te expulsen, ¿no? Sí. Aunque, claro, evidentemente, el gol era legal, pero él pues podía haber evitado que lo expulsaran. Claro. Bueno, yo creo que más importante que la ausencia de Víctor será la de Ruiz de Galarreta.
Sí. A ver quién juega por Ruiz de Galarreta.
Sin Ruiz de Galarreta, pues apostar clarísimamente por Lolo y Dorca. No tengáis mucha duda.
Yo pienso por un eje defensivo y la circulación de balón la llevará
a
Dorca.
Mira, igual el sacar ayer a Lolo en vez de Vallejo, ya es te pone ya Víctor en situación de quién va a poner el sábado que viene.
Y creo que Pedro vuelve.
Sí, Pedro ya está para volver.
Bueno,
sí.
pues vamos a ver. Pues muchísimas gracias, que terminéis de pasar hoy pues fenomenalmente estas fiestas del Pilar, que ya estamos en último día, esta noche con los fuegos, y que siga la buena línea del Real Zaragoza, que esto afortunadamente ha cambiado. Gracias a todos, buenas tardes.